Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Queridos oyentes, hoy viernes 29 de noviembre, los invitamos a que nos acompañen a hacer una nueva travesía, una travesía como la de todos los viernes y al mismo tiempo diferente a la de todos los viernes. Una travesía que esperamos nos lleve como objetivo final la integración social de las personas con enfermedad mental. Les habla Gustavo Asín, del Fogón de las Culturas, y me acompañan a la derecha Jordi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Iván, buenas tardes.
Yo soy Iván Caparró, buenas tardes.
Y Felipe, buenas tardes.
Felipe Medina, buenas tardes.
Muy bien. Este es el momento adecuado para mandar los saludos a todos los amigos que vosotros queráis. Empecemos por mi derecha, por Jordi.
Hola. Bueno, yo quería saludar a los usuarios de Accesol de Marbella, puesto que el 13 de noviembre fue mi cumpleaños y el 20 lo celebramos en el centro social. Y bueno, se portaron estupendamente, me prepararon una tarta y fue un acto muy, muy entrañable. Y bueno, el caso es que estoy en un ambiente muy familiar allí y quiero pues saludar a todo el mundo de allí y nada, simplemente era eso.
Muy bien.
Yo voy a saludar a Luis, que es un amigo mío de Accesol, que ya ha dejado de ir.
Muy bien, saludado Luis. El compañero Iván quiere saludar a los compañeros de la comunidad.
A todos los oyentes.
En general, España, sí. En general, así. Sí. Ahí está, muy bien. Perfecto. Pues bueno, seguimos, Iván.
Hacemos este programa, como todos los viernes, en vivo y en directo. Agradecemos a Manu, que nos acompaña desde los controles del sonido. Y también les damos las gracias a vosotros que nos estéis escuchando.
Travesías, entendemos que es un programa de radio, pues para nosotros además es un espacio de solidaridad, de comunicación y de reflexión.
Nuestro programa es un camino hacia la integración social de la persona con enfermedad mental. Por eso, programa tras programa y semana tras semana, a través de los micrófonos de Radio Televisión Marbella, abrimos las ventanas de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. De esta manera aportamos un conocimiento de primera mano sobre la salud y la enfermedad mental.
Quiero hacer una pregunta, porque siempre está aquí en la escaleta, que nuestro programa es un camino hacia la integración social. ¿Cómo puede un programa de radio ser un camino hacia la integración social? ¿De qué manera se les ocurre a ustedes que...
Buena pregunta.
Que puede llegar a lograr ese objetivo o no sé.
Sí, yo... aplicando mi caso particular, cuando yo vine por primera vez al programa, salía muy poco de mi domicilio, de mi casa, hacía muy pocas actividades y la radio era como un bálsamo, ¿no? Y venía muy, muy limitado por mis circunstancias y poco a poco me fui soltando y a día de hoy pues me siento muy, muy integrado y eso me ha ayudado a integrarme en otros aspectos a nivel social también.
Es cierto eso, que de esta forma han comenzado varios compañeros viniendo al programa y siendo esa una de sus primeras actividades en lugar de estar en su casa. Me cuesta recordar la época en la que usted estaba un poco como retraído en el programa de radio porque siempre ha hablado más o menos la misma cantidad de palabras y con la misma soltura, o sea que me cuesta esa época que usted se refiere,
sí,
pero
bueno, la
créame que le quiero, créame que le creo firmemente. Sí.
Bueno, estamos en el 107.6 de la FM, Radio Televisión Marbella, la radio que viernes a viernes nos invita a hablar a los que como nosotros necesitamos ser escuchados.
De alguna manera, Felipe, discúlpame que estoy un poquito hoy hablador, de alguna manera en la comunidad terapéutica también se entiende algo así, como que el programa ayuda a la integración social, porque sí, de alguna forma te incitan, te estimulan, mejor dicho, para que vengas aquí al programa.
Sí, me estimula, me incita a hacer el programa para relacionarme, informar y dar mi opinión sobre la enfermedad mental que padezco y sobre concienciar a la gente que las personas con enfermedad mental no son malas personas, todos, ¿no? Que no, eso es un tópico, ¿no? No sé, así a grosso modo, ¿no?
Muy bien, muy bien. Incluso podríamos decir que estás yendo a la comunidad, estás más productivo literariamente.
Más productivo literariamente, estoy pintando también y estoy más sociable, más activo, porque es una comunidad terapéutica que está en el Hospital Virgen de la Victoria.
Ajá.
Y se hacen talleres de estiramiento, se hacen talleres cognitivos, se come una hora, se toma la medicación una hora, y bueno, estoy conviviendo con unos compañeros allí todo el día, y eso, quieras que no, te activa un poco, ¿no? De otra manera.
Muy bien.
En otro sentido.
Uh-huh. Felipe, que no te deje decir tu parte.
Y ahora nuestro habitual resumen con los contenidos del programa. Hablaremos por teléfono con nuestro colaborador y amigo David. Además, comentaremos las noticias de la semana, que nos resuelven interesantes, y también tendremos nuestro rincón literario.
Bueno, y ya tenemos al micrófono a David. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas
¿Cómo tardes. Va todo por ahí?
Va bastante bien.
Va bastante bien. Bueno, pues aquí estábamos hablando de si el programa estaba muy descaminado o no, en torno a, digamos, de alguna manera perseguir el objetivo de la integración social. Y bueno, había personas que pensaban que sí, que, digamos, de alguna forma el programa había permitido no solamente salir de su casa y activarse, sino también volverse, por ejemplo, como en el caso de Iván, más productivo, ¿no? Escribir, tener mejor estado anímico, más capacidad de introspección para poder ver dentro de sí y escribir las cosas que, bueno, como las que nos va a leer hoy. En tu caso, tú ya tenías, digamos, de alguna manera la pintura, que era una especie de lazo con la realidad y con los otros, ¿no? ¿Por qué digo con los otros? Porque Bipolar Circus, el núcleo de Bipolar Circus, es el vínculo previo que has establecido con cada una de las personas que, participan a través de su imagen en la muestra, ¿no?
Sí.
Es decir, desde el vamos hay un encuentro previo a la pintura con un otro que exige un cierto conocimiento y un diálogo, y luego que ese diálogo termine en un vínculo de confianza de tal grado que la persona diga, bueno, acepto que, o me gustaría que hagas un retrato mío, y yo me quedo con uno y el otro te lo quedas tú, y luego haces la exposición. Parece que no es complejo, pero es algo que está en las antípodas de lo que las personas piensan de lo que puede llegar a conseguir una persona con enfermedad mental.
Sí, bueno, yo lo que hago es que me quedo los derechos de imagen, me firman un contrato y se quedan una cara a las personas que me interesan, que son conocidas mías, que capto sus gestos para que estén dentro de la línea de Bipolar Circus. Y también estoy haciendo ahora animales domésticos por la disociación de la personalidad según la educación humanizante que
reciben,
le dan
sí.
a los animales, sí. Y estuve leyendo al respecto y eso, sí.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, yo quería decir que David, he estado trabajando esta semana en el blog de Afesol junto con otro usuario por el tema que te quería comentar de que tu entrevista hay una imagen de tu entrevista y hemos puesto también algunas algunas imágenes
de, lo he visto
Facebook. Sí, te lo quería comentar por eso, para que lo sepas, que
sí, le he puesto me gusta, sí, sí,
que bueno, que ya lo hacemos extensible a los oyentes que estén interesados. En www.artesocial.org pues se puede encontrar pues parte del trabajo de la exposición y se puede echar un ojito y ver el nivel y la calidad que tiene David y los compañeros, ¿no? Y Carmen Perea y Manuel Galán.
Para la audiencia no, para mí solamente. ¿Cuál es la dirección a la que tengo que entrar para ver todo esto?
artesocial.org.
Bien. Y ahí veo los trabajos de tanto de Manuel como de Moncal.
Hay trabajos míos también de literatura. Uh-huh. Ahí está la pintura, está la radio y está también otras cuestiones a nivel artístico, que otras manifestaciones que no quiero comentar aquí porque prefiero que sea una sorpresa a la persona que quiera entrar.
Muy bien.
Que le encandile el contenido, ¿no?
Vale, me parece muy válido. Bueno, David, habíamos empezado a hablar de la pintura, pero no solamente es eso lo que te atrae, sino también la escritura, también el escribir. Y esto un poco es lo que nos congrega, bueno, eso y mucho más, ¿no? Pero la idea de la escritura y de que tú nos transmitas algo de lo que has escrito es una de las cuestiones que nos congrega todos los viernes.
Sí, claro, voy a leerlo. Lo habíamos comentado que leía una frase y la comentábamos un poquillo, ¿no?
Vale, sí, nos va a ser más fácil a nosotros.
Vale. Es fuga de ideas 2. Primera frase. Si algo funciona, no quiero cambiarlo. Y si cambio algo que me gusta y funciona, que sea por mi libertad.
Más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer, ¿no?
No tiene por qué. Puede ser bueno, pero puede ser que estés en una burbuja.
Sí.
Ajá.
Y a lo mejor con un pequeño cambio en ciertos aspectos que te encuentras muy cómodo, puedes aspirar a algo mejor o no.
El cambio siempre da un poco de miedo, ¿no?
Sí, claro.
Sí, la zona de confort y todo esto, sí, que se dice típico, que ya, todo el mundo lo dice, ¿no?
Sí, todo el mundo lo dice.
Pero bueno, uno mira a un gato y lo ve en la zona de confort, en el sofá de casa. El gato es inteligente y no cambia de... no busca salir de su zona de confort.
De todas maneras, esto de si algo funciona, no quiero cambiarlo, podría ser algo así como la rutina. Y el cambio aquí se asocia a un espacio de libertad que se gana, ¿no? Evidentemente que implica un riesgo siempre el cambio, pero también es cierto que lo que se puede llegar a ganar, hablábamos de la pintura, se podría no haber hecho Bipolar Circus, ¿sí? Se podría haber seguido pintando en el atelier tranquilamente, pero no, se sale, se habla con la gente, se llega a compromisos de entrega, de bueno, en fin. Sí. Luego con la asociación y se termina en una exposición, digamos, ¿no? Claro. El camino hacia algo mucho más abierto, más social, en donde evidentemente hay una mayor libertad que el estar solo y aislado en un atelier, ¿no? Hay todo un trabajo ahí previo a la pintura y posteriormente, ¿no?
Bueno, voy con la segunda. Mirar no es fácil. Sentir el óleo que contiene el cielo en este día soleado me hace más artista.
Esa la tendrías que explicar más.
Esto es un poco cuando estoy a lo mejor viendo paisajes, estoy pensando que son una foto y qué colores emplearía para hacer el cuadro.
Ajá.
Y entonces estoy pintando mirando.
Ajá. Por eso mirar no es fácil, porque es una operación más compleja que solamente el mirar el mar y ya está, en un estado así contemplativo, nada más.
Sí, bueno, yo pienso que igual que un arquitecto que va andando por una calle en una ciudad y se detiene a ver un edificio o una catedral o otro edificio, ¿no? Y analiza, pues otra persona que no tiene esa, a lo mejor esa visión, igual que el artista, ¿no? Cuando ve un cuadro o cuando ve los colores, tienen una visión privilegiada en cierto sentido o muy entrenada para ese tipo de
ejercicio,
¿no? Visual, ¿no? Entonces hay un disfrute que a lo mejor otros no tienen en ese sentido, ¿no?
Seguimos con la siguiente.
Vale. Tercera. Me olvido del ruido de los colores escuchando a la mar. Me olvido del ruido de la mar mirando sus colores.
Está muy presente todo el tema de la mirada, de los colores, del mar, ¿no?
Sí, esta sí. Frase sí. Uh-huh. Sí, esto es un poco... me olvido del ruido de los colores. Es como que te olvidas de los colores de la teoría del color, de todo, escuchando a la mar, te relajas, te pones a mirarlo como una persona, y luego te olvidas hasta del ruido de la mar cuando te concentras solo en los colores.
Perfecto. Vale. Seguimos con la número 4.
Amarillos cálidos, azules de todo tipo, cobalto, ultramar, celestes, turquesas. Cierro los ojos y pinto despierto mirando al mar, que es lo mismo de antes.
Después de haber ido y vuelto y pintado sobre la mar, ¿existe la posibilidad de pintar con los ojos cerrados o es necesario siempre volver?
De esculpir con los ojos cerrados sería más fácil.
Ajá.
Para mí. Porque tienes unos volúmenes establecidos, por ejemplo, haces una cabeza, tienes un círculo, sabes dónde va la nariz, que las orejas van por a la altura media, los ojos van un poco más metidos en las cuencas, y hay algo chulo, se podría hacer, si has visto previamente, es más fácil esculpir, claro, si es invidente todavía no, pero...
Bien.
5. Observar requiere de mucho tiempo, ver requiere de mucha observación. Esto es que para observar hace falta tener tiempo, porque claro, tienes que tener tiempo para quedarte con los detalles, con los colores, con las formas, tienes que tener tiempo de meditación y ver cosas ya concretas, ver relaciones establecidas, ver algo, requiere de muchísima observación.
Entonces sería como que sería un ver que supera la cuestión de la percepción como acto fisiológico, ¿no? Sino que implica una reflexión, un ponerse o un meterse ahí dentro del paisaje.
Sí, como cuando resuelves una ecuación matemática que lo has visto.
Sí, a mí me parece ese tema muy interesante. Yo me topé con ese concepto en la Facultad de Filosofía hace unos años, y es lo que has dicho tú exactamente. Es decir, cuando tú ves un teorema, o ves una prueba matemática, lógica, o una operación mental, lo estás viendo, pero no lo estás viendo con los ojos, lo estás viendo con la mente, ¿no? Entonces ese término de ver, más allá de con tu mente, es súper interesante, me encanta la frase.
Okay. La sexta. Solía leer y estudiar en los libros lo que ahora me ofrece la vida como un libro abierto de forma natural. Esto es que cuando era más joven, leía, estudiaba mucho pintura, filosofía, literatura, lo que caía en mis manos. Y ahora es como que ya tienes una base y entonces tú mismo puedes aprender a través de ti mismo sin otros artificios.
Aprender de la experiencia, ¿no?
Sí, de la experiencia, sí.
Aprender de la experiencia, sí. Seguimos con la número 7.
7. Mi condición de artista me abre puertas en el corazón de un pueblo castigado por la falta de ilusión.
Bueno, eso sí, quiero que me digas algo, porque estoy ahí, que llego y no llego a la frase.
Vale, pues es muy sencillo. En una sociedad globalizada tan, ¿cómo se dice esto? Corrompida, si se puede ver desde un punto de vista oscuro, tan... politizada de forma circense, un pueblo está en unos determinados países más que en otros bastante desanimado, y el arte siempre arrima a la gente.
Sí, yo creo que el arte es un, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, es un vehículo para sortear una serie de problemas, sobre todo cuando hablamos de enfermedad, ¿no? Que nos ayuda a superar y tiene esa finalidad terapéutica tan, tan positiva, que no solo afecta a un determinado tipo de enfermedad, digamos, tipificada, sino también a un tipo de malestar social, ¿no? Como la, no sé, como puede ser la depresión y otras
la ansiedad
y otros problemas también, pero más problemas más cotidianos también nos puede ayudar, ¿no? Siempre está el arte para salvarnos.
Ok, voy por la octava. Palmeras, arena, gente pescando en la playa. Pocos pensamientos pasan por mi cabeza. Me acuerdo de cuando era un estudiante de arte y soñaba con paseos de estos. Esto es cuando estaba, me acuerdo cuando era estudiante, que tenía un programa muy severo en la universidad y no tenía tiempo, al principio que estaba jugando a pintar, al principio de tener mis brotes y caer en esto, pues siempre que voy paseando a veces por la playa, mirando a la gente en la arena, mirando las palmeras, pienso qué bien me hace esto para luego ponerme a pintar o para mi vida en general, ¿sabes? Si tengo tiempo para hacerlo. Y eso no es todo negativo entre un trastorno mental. Si tienes tiempo libre, puedes hacer cosas interesantes también que otra gente no se puede permitir el lujo.
Lo que me resulta interesante es esto que has dicho acerca de que, bueno, de que tuviste un brote, una crisis, y que luego te recuperaste. Esto es algo muy importante, porque muchos oyentes presuponen que luego de una crisis la persona no se recupera ni vuelve a retomar el nivel de intereses, de productividad y de disfrute de la vida que tenía antes de la crisis. Y me parece muy interesante que, no solamente que lo digas, sino que con todo lo que dijimos antes se pone de manifiesto que esto es así.
Okay. Sí, siempre dentro de los parámetros de que tienes que tomarte unas medicaciones, de que tienes que hacer ciertas cosas, de conocer tu trastorno, entre comillas, y entonces la cosa se suaviza bastante.
Hay enfermedades también, como la cardiológica, sí, en donde tienes que tomar conciencia del problema que tienes, sí, tienes que tomarte la medicación a la hora que la tienes, sí, que tomar, sí, sí, no más tarde, ni más temprano, ni nada. Tienes que tomar en un cierto orden y tienes que ser muy ordenado en un montón de hábitos que, bueno, que hay que llevar a un límite casi para poder estar bien. Y esto, estoy hablando de una enfermedad orgánica, ¿no? Que trae tantas, trae pienso, muchísimas limitaciones.
Perdona, Gustavo, yo pienso que la medicación en nuestra enfermedad mental que tenemos es súper necesaria para estabilizarnos y llevar una vida más o menos normalizada, ¿sabes?
Bien.
Sí, pero también dicen que es el 50% de medicación y el 50% del autoconocimiento del trastorno.
Pues sí, sí, los porcentajes varían de persona en persona, sí, pero claro, estoy totalmente de acuerdo en que es una persona la que está enferma, no un organismo, y por lo tanto la persona requiere de más cosas que la medicación. La medicación sería como el suelo sobre el cual pisamos, sí, pero luego el camino lo tenemos que andar nosotros, ¿no?
Sí, lo importantísimo es la psicoterapia y el que una persona desde fuera te oriente, un profesional desde fuera te oriente, te diga los hábitos que tienes que seguir y cómo intentar, digamos, motivarte para afrontar la vida, ¿no? Que la vida es como hay que llenarla, ¿no? Es como un jardín, ¿no? Hay que plantar y sembrar mucho y recoger después, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que, bueno, con esa metáfora era con lo que quería yo, digamos, dejar claro que es fundamental, ¿no? Eso.
Leemos la 9.
Escribir es como pintar o jugar al ajedrez. Nunca hay dos partidas iguales ni te puedes confiar con ningún rival.
Ajá.
Esto es evidente en el ajedrez, que puedes encontrarte personas que a priori parece que no van a jugar bien y son maestros, y en el pintar igual, o sea, tú puedes tener una pintura que parece muy sencilla que como no te la tomes en serio te vas a ir un churro, ¿sabes?
Ajá, sí, me imaginaba que iba por ahí el asunto, esto de que cuando uno empieza un cuadro nunca sabe dónde van a aparecer más dificultades a medida que lo va desarrollando. Bueno, y la 10, que es una cuestión tuya, personal, y bueno, que no sé, que puede ser también universal.
Hablo idiomas, pero la lengua que más me gusta es la tuya entre mis labios.
Pues eso tiene que ver con las experiencias personales de todos.
La lengüita, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho?
El diminutivo. Me encanta. Vamos en vivo y en directo. Y acabamos de decir, en la frase número uno, funciona que sea por mi libertad. O sea que las cosas funcionan porque tienen libertad. Si no se pudiese decir las cosas.
La punta la pita, pincha la punta la pita.
Si no se pudiesen decir estas cosas, pues.
No, bueno, hombre, a mí me parece una frase muy sensual. Uh-huh. y muy. Muy sugerente, ¿no? Para otro tipo de horas. Pero bueno, que...
No, porque un beso es un beso, ¿no?
Sí,
es
sí,
nada...
sí, sí, sí. No, pero que bueno, que sí, que...
Es un muerdo,
que tiene muy buen...
Era para darle el toque final.
Bien, sí, sí, sí.
Bien, está bien. Me gustó el toque final. Me gustó. Bueno, pues David... Tenemos que dejar, porque ¿sabes lo que pasa? Luego tenemos que ponernos las zapatillas para empezar a correr, porque no llegamos ni de casualidad al final del programa, ¿sabes?
No, pero salió bien, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Pero se nos junta el récord literario con el Real Madrid, en fin, tenemos un montón de problemas al final del programa. Te mandamos un abrazo, David, bueno, muchas gracias. Y nos encontramos en la semana para tomar un café. Que te vaya bien, hasta luego. Bueno, y ahora, este tema tiene una pequeña historia. Se trata de un tema cantado por Rol Hernández, que es un ex compañero de la radio que hacía hace muchos años el programa que antecedía a Travesías y que se llamaba Dos Orillas, un programa que trataba sobre el tema de la inmigración, fundamentalmente de la inmigración latinoamericana, pero de la inmigración en general, ¿sí? Y bueno, Rolo dejó de hacer el programa y volvió, ahora está viviendo en Argentina, él es de Uruguay, y pues canta. Y entonces le dijimos, Rolo, no podemos no pasar un tema tuyo en el programa de radio, y nos dijo que le encantaría escucharlo. Pues entonces aquí va un gran tema, uno de los mejores quizás del Nano Serrat, Aquellas pequeñas cosas, cantadas por Rolo Hernández.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón que acechan detrás de la puerta. Tienen tan a su merecer como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríe triste, sí. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Estábamos escuchando Aquellas pequeñas cosas en la versión de Rolo Hernández.
Bueno, decir que Rolo sabe cantar es quedarse un poco cortos. Además, como es una persona humilde, mientras estuvimos trabajando juntos en la radio, el ratito antes que nosotros, jamás mencionó el tema de que había estudiado canto y de que cantaba, ¿sí? Así es Rolo, uno tiene que ir descubriéndolo. Sorpresa. Con el tiempo.
Está escuchando Travesías, un programa que hacemos en vivo y en directo todos los viernes a las 5 de la tarde y que se repite los sábados a las 12 del mediodía.
Travesías es un programa que se encarga de la enfermedad mental, por lo tanto también de la discapacidad. Y el día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esto fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1992. Se lo hizo con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida, política, social, económica y cultural. Este año, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se centra, o se centrará el 3, en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se compromete a no dejar a nadie atrás. Esto es muy importante. Los objetivos que se había planteado en esta Agenda del Desarrollo en relación a la discapacidad tienen que ver con los problemas relacionados con la educación, la discapacidad en el crecimiento económico, lo que tiene que ver con el empleo, el bajo índice de empleabilidad que tienen las personas con discapacidad, la desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos humanos, trabajar para que los asientos humanos sean lugares accesibles para las personas con discapacidad, así como en la recopilación de datos y en el seguimiento intensivo de estos objetivos de desarrollo sostenible. Lo que pretende las Naciones Unidas es lograr ser una organización inclusiva. Ese es su compromiso. Incluir, lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Con esta estrategia, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas reafirman que la realización plena y completa de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad es un componente inalienable, indisociable e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Vamos a decir una palabra más acerca de la discapacidad, porque, bueno, cuando hablamos de discapacidad entendemos quizás una etiqueta, y es algo muy diferente a una etiqueta. La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. Este término se usa para definir una deficiencia tanto física como mental. Puede ser discapacidad sensorial, cognitiva, intelectual, también está la enfermedad mental, por supuesto, o varios tipos de enfermedades crónicas. Las personas con discapacidad, también llamadas la minoría más amplia del mundo, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les pueden facilitar la vida, como acceso a la información o al transporte, y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados. Las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la violencia. Los niños discapacitados tienen 4 veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, la misma proporción que los adultos con problemas mentales. La ignorancia es en gran parte responsable de la estigmatización y la discriminación que padecen estas personas. Está ampliamente demostrado que una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas, éstas pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de las comunidades. Por ello, es necesario eliminar las barreras de la asimilación de los discapacitados a la sociedad. Por último, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la existencia de estas barreras son un componente esencial de su marginación. La Convención subraya que la discapacidad es un concepto evolutivo, resulta de la interacción de las personas con disfunciones y de problemas de actitud y de entorno que socavan su participación en la sociedad. Esto quiere decir entonces, que no es un concepto o una definición, sino que es un término, una palabra, discapacidad, que tiene tan en cuenta a la persona que tiene esa discapacidad como a la sociedad que lo alberga o lo desprotege. Por lo tanto, muchas veces la discapacidad no está tanto en la persona que tiene una particularidad, sino en la mirada de quien está frente a ella. Bueno, no queríamos dejar la oportunidad de hablar un poquito sobre discapacidad, pues nosotros hoy tenemos nuestro programa y el 3 de diciembre no tendremos tiempo para decir esto.
Bueno, decir que el Fogón de las Culturas, asociación que creó este proyecto radial, que organiza este programa y que sostiene económicamente junto a FESOR al Ayuntamiento de Marbella esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental.
Y vamos ahora, a la música.
Ahora nos vamos a la música con This Is Not a Love Song de Nobel Bagué. Aire para la música.
Ahora vamos a, para redondear un poco el tema de la discapacidad, una nota muy pequeñita que dice así: está ya disponible una aplicación contra el acoso escolar a niñas y adolescentes con discapacidad. La Fundación CERMI Mujeres promovió, con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, una aplicación para dispositivos móviles orientada a la prevención y erradicación del acoso a niñas y chicas adolescentes con discapacidad dentro del ámbito educativo, facilitando a través de esta aplicación la denuncia de este tipo de situaciones. La aplicación se llama Me Respetas. Me encanta el nombre de la aplicación. Me Respetas. Es una herramienta a través de la cual se pretende no solo concienciar a la comunidad educativa sobre el acoso escolar en niñas y chicas adolescentes con discapacidad, sino disminuir su incidencia en las aulas, garantizando con ello el empoderamiento de este colectivo para su futuro desarrollo personal en entornos de tolerancia cero a la violencia. Tal y como ha señalado CERMIC en nota de prensa, si bien la aplicación está dirigida a niñas y jóvenes de edades entre los 12 y los 18 años, también puede ser un recurso muy útil para madres y padres, así como para los y las profesionales y para el personal del ámbito educativo en general. La aplicación está disponible en los repositorios tanto de iOS como Android en los siguientes enlaces: Android e iOS. Quiere decir esto tanto para los Mac como para los Android, ¿sí? Está disponible esta aplicación. Aquellos que quieran enterarse de más cositas todavía acerca de esto que nosotros hemos mencionado, y es una pequeñísima nota informativa, pueden entrar en la web de CERMI, CERMI, y encontrarán mucha más información.
¿Qué buscamos haciendo este programa de radio? Pues que la sociedad no se estigmatice en ni a la enfermedad mental ni a nosotros, las personas con enfermedad mental.
Muy bien, ahora, como decíamos hace un momento que teníamos deportes, vamos a hablar brevemente de los deportes porque hoy hay bastante material. Así que vamos a hablar muy rápidamente de lo que puede suceder este sábado a la 1:00 p.m. entre Alavés y Real Madrid.
Alavés de Álava, ¿no?
No, era pues juegan los dos a la vez.
Los dos a la vez, ¿no? Sí. Uno contra otro.
Claro, hombre. Bueno, bueno, yo
recuerdo cuando este era un programa serio, pero no importa, sigamos.
Sí. Yo creo que el Madrid está en una buena línea.
Sí.
Aunque tiene que cuidar un poquito los últimos minutos de los partidos. Pero bueno, a ver si no le pasa factura el tema del cansancio por la Champions y es capaz de imponérselo a la vez.
El Mallorca Betis, Betis.
El Mallorca era un equipo grande.
Poderoso. Uh-huh. El sábado a las 18:30 con el Betis. Partido difícil para el Betis, ¿verdad?
Sí. Una salida complicada.
Vale, Sevilla Leganés el domingo a las 12. Me gusta el Sevilla para ese partido a mí.
Sí. A mí también.
Vale. El Athletic Granada, esperemos
el
que.
Granada estaba.
Está en bajada, pero bueno. Así es como en los grandes partidos los equipos comienzan a resurgir, ¿no? Uh-huh. Y el Atlético de Madrid y Barcelona, que partidazo, puede pasar cualquier cosa.
Sí, está muy abierto.
Muy bien, muy bien. Vamos a dejar una nota que teníamos denominada el heavy metal como herramienta terapéutica para la semana siguiente, porque es un tema que me interesa, es un tema que merecería ser tratado con mayor profundidad. Y entonces vamos a obviarlo para pasar ya directamente a lo que es el rincón literario, ¿sí?
Sí.
Entonces, llámenos durante la semana, Felipe. ¿Tú nos puedes decir a qué teléfono hay que llamarnos?
Llámenos durante la semana al teléfono del Fogón de las Culturas, 635-906-687, para plantearnos las dudas que tengáis. Simplemente llamarnos para conocer algo más sobre este programa.
¿Nos repites el teléfono, el número de teléfono, Felipe? El 635
635-906-687.
Muy bien, perfecto. Ese es el teléfono del Fogón de las Culturas. A todos aquellos que quieran llamarlo, estamos siempre a vuestra disposición. El Rincón Literario se inicia con un texto del compañero Jordi.
Sí, un pequeño homenaje a los que han protagonizado el programa Travesías. uh-huh. desde sus comienzos. Y uh-huh. bueno, en un principio se titula el texto que voy a leer Una nueva travesía. Era un lugar inhóspito. Una invitación a no adentrarse en él embargaba el corazón más resuelto. Sin embargo, había que hacer un programa, y según nos habían informado, allí se hallaba el santo grial de la radio. Debíamos visitarlo, para que bendijese nuestro ánimo, ahora que tanta falta le hacía. Desde las influencias caribeñas del pirata, las intervenciones jocosas de Félix.com, los debates a múltiples bandas, Alejandro el Grande, la música carroñera, que diga cañera, el suave jazz acompasado del conductor Azín, y últimamente las digresiones jordianas que sacaban de quicio a propios y extraños, eran, en suma, la madeja con la que se tejía la mortal tela, con la que se capturaba el ánimo de los oyentes, que serían devorados por el singular caos de las voces metálicas del estudio. Me complace pensar que no existe el concepto de culpa en nosotros, por si fuéramos molestos al oído, que lo hiciésemos desde la más tierna ingenuidad. De hecho, ser positivo es una mezcla de ingenuidad e ignorancia, y nosotros estábamos en posesión de grandes cantidades. Con ellas o sin ellas, sembrábamos los latifundios de la banalidad, exorcizando de malas hierbas los campos hercianos. Y es que, al abrigo de nuestra onda, crece o brota un vergel de nenúfares que flotan en el aire, regalándonos hojas de vívidos colores, un sinfín de olores, a gominola, a caramelo, etc. Al fin, una lluvia de serpentinas que se revuelven hasta posarse en nuestras broncíneas armaduras, caballeros de honor sincero, que cabalgan de nuevo. Ya el estudio se prende, con la música de entrada. Es una nueva travesía, la que ya está montada.
Bueno, es estupendo el texto, es estupendo, y me hizo recordar a tantos otros colaboradores que estuvieron junto con nosotros en el codo a codo, la antigua Radio Televisión Marbella, allí enfrente de Puente Romano. Nos vamos al cuarto tema musical, que lo venimos postergando y hoy no.
Sí, Dieguito y Mafaldas, de Joaquín Sabina.
Veinte años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. Veinte años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. Veinte años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. Veinte tangos de Mansi en los baúles. Veinte siglos sin cartas de papá, de González Catán
en colectivo a la cancha de Boca por Laguna. Va soñando hoy. Ganamos el partido, la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la doce más violentos. Cuando la jona en la bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. Veinte años de mitos mal curados, dibujando Dieguitos y Mafaldas. Veinte vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz, de González Catán en colectivo
a la cancha de Boca
por la cura. Va soñando, hoy ganamos el partido. La germu que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava, a mi bostera, y una ermita a la Virgen de los Vientos, que le levanta a Paula la pollera de González Catán. A Tirso de Molina que trafí, España a la Argentina, que meneo, que vaivén, que ajetreo, que mareo, que ruina.
¿Y por culpa de quién?
Del amor de una mina.
¿Y total para qué? Si al final se arrancó con un pibe
que le prohíbe a mi ex ir a verme al Gran Rex
cuando estoy de visita.
No sea que Paulita se ponga a llorar
al oír su milonga.
No sea que a Paulita le dé por bailar
al compás de la conga
y vuelva enfermita González Catán
y no se reponga
y se ponga más loca de lo habitual.
Bendita pollera,
menuda bandera para una canción.
Escuchamos a Joaquín Sabina, Dieguito Simafaldas, y seguimos con nuestro rincón literario. Ahora con Iván.
Bueno, yo he escrito un texto que se titula Realidad delirante y dice así: vi caer las estrellas ardiendo, descolgándose del firmamento, pero de repente un montón de nubes cubrieron el cielo. El vecino metió unos troncos para avivar la chimenea. Me vino a la mente la canción de Adele, Skyfall. Podría haber sido cualquier canción de las que hablan del fin del mundo, la de Avicii, por ejemplo, u otra, pero fue Skyfall la que le puso banda sonora a tan impresionante experiencia. Por aquel entonces yo tomaba Cudis, que te apina, y solía tener vértigos y mareo. A veces tumbado en la cama y después de haberme tomado dos Cudis de 300 miligramos, totalmente mareado, sentía que no cesaba de caer al vacío y veía multitud de imágenes de gente haciendo sus vidas en mi mente. Finalmente dejé esa medicina. La verdad es que tengo suerte, pero esas dos experiencias me recuerdan lo frágil que puede ser la vida y el milagro de estar vivo, las dos cosas a la vez. Lo siento, me gustaría explicarlo mejor, pero ahora mismo no encuentro las palabras. Llámalo ángel, destino, o Dios, o karma, o simplemente ganas de vivir. No es sobrevivir, la suerte viene por añadidura. Si tienes el saco lleno de méritos, todo va bien, incluso en momentos tan delicados. Por eso digo que tengo suerte, porque a pesar de todo llevo una vida plena y la vivo con dignidad. Hasta la próxima, traveseros.
Genial, Iván.
Vale, me encantó, Iván, esta poesía con cortina musical incluida.
Gracias, maestro.
¿No? Con cortina musical incluida. No podemos dejar pasar la oportunidad de leer una poesía del poeta de travesías, que es Paco Campano. Se llama La Rosa de los Vientos y dice así: bajar a los altares de mis sueños, donde nadie estrelló temor alguno, aguardando encontrarme en lo más puro con el simple y fiel cuento de ser tuyo. Ya no me grita el alma un infortunio, el devenir del tiempo tan inmundo, por el que el poder perderte nauseabundo, girones de tristeza lleva el alba de el alma, perdón, de un marinero errante afortunado. En mil puertos distantes yo me hallaba, pero he fondeado en cala de fortuna, hallando tu mirada cual ninguna y el viento que mis velas apacigua. Mi alma recupera a la tortura de ver venir a oleada surrelente, distante, varonil y vacilante. Pero las tempestades eran muchas, aguardo mil edades tras la tuya. En medio de los mares ya fue tuya la rosa de los vientos por ventura. Bueno, era Paco Campano.
Paco Campano maneja lo que es las imágenes que están relacionadas con el mar, con las lo que son las costas, uh-huh. Y lo relaciona con el corazón, con las emociones, me parece,
con el amor.
Con el amor, me parece súper interesante.
Sí, siempre habla de posibles de cuestiones que tienen que ver con los desgarros amorosos que ha tenido. Yo te quería preguntar, Iván, ¿cómo fue que se te ocurrió esta
pues
este texto?
Está basado en una experiencia real que tuve cuando tomaba Cudis vi caer descargándose las estrellas del firmamento y luego lo cubrió todo con un manto de nubes. Vi al vecino que metió unos leños en su casa para llevar su chimenea y me puse a escribir y me salió todo hilado y todo de corrido.
¿Cuándo ocurrió todo esto?
Eso ocurrió hace un par de años.
Pero un par de años, por lo menos.
Lo escribí el otro día en la comunidad por la noche mientras...
Vino el recuerdo.
Vino el recuerdo y escribí mientras escuchaba música, Kiss FM, no sé si está mal que lo diga.
No, está bien.
Pues escuchaba Kiss FM y lo escribí todo de corrido. Me fueron saliendo las palabras y lo fui escribiendo.
Ajá. ¿Siempre que escribes te pasa eso? O sea, ¿salen a borbotones las palabras? ¿O por el contrario hay un tiempo que te quedas ahí como medio en blanco y luego sigues escribiendo?
Si me quedo en blanco, lo dejo y vuelvo en otro momento al escrito para volver a terminarlo.
Bien. En el caso tuyo, que escribías acerca de la radio, ¿no? ¿Esto surgió mucho tiempo después de haber comenzado o fue escrito
cerca de los comienzos? Y bueno, cuando escuché algunos programas antiguos, pues quise hacer un pequeño homenaje ya con mi vivencia, juntándola con la de los protagonistas de antaño, ¿no? De los comienzos de Travesías. Y así fue como fui hilando la historia.
Le contamos a la audiencia... Perdón, ¿cómo?
Está muy bonito lo que has escrito.
Sí. Le contamos a la audiencia que en el anterior estudio había muchos más micrófonos y, por lo tanto, había muchos más voces que intercambiaban opiniones, iban y venían las cosas. Y para... La parada el pirata del Caribe, que decía quién giraba a la derecha, quién giraba a la izquierda, quién tenía un stop y quién podía avanzar. Eran unas épocas realmente muy divertidas del programa.
Esta es la televisión Marbella, en el 107.6 FM, una radio solidaria con nosotros y con nuestras necesidades.
Quiero comentar que el viernes próximo no habrá programa y que nos encontramos dentro de 15 días.
Mientras escuchamos la música de Ryuichi Sakamoto, empezamos a despedirnos hasta el próximo viernes. Lo esperamos en el horario de costumbre, a las 5 de la tarde. Mañana sábado puede volver a escuchar este programa a las 12 del mediodía. Gracias por acompañarnos. Esperamos les haya gustado esta travesía y les deseamos, querido oyente, un feliz fin de semana.
Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a David, que nos acompañó. Gracias a Jordi, gracias a Felipe, gracias a Iván. Gracias a todos los traveseros, gracias a Manu.
Y bueno,
nos vemos dentro de 15 días. Deseamos que sea un fin de semana soleado. El domingo tengo mis dudas, pero esperemos que tengamos los dos días lindos y que podamos disfrutar, ¿sí? Hasta dentro de 15 días a todos y muchas gracias por escucharnos. Gracias.